las vuelco al cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por comenzar su mañana aquí con nosotras. A los que se nos unen por la tarde en horario de repetición entre 1 y 2 de la tarde, sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todos los que nos están escuchando en esta mañana de miércoles. Y vi que hoy sí hay un día internacional de algo, fíjate.
¿De qué?
Es el Día Internacional del Conocimiento de la Tartamudez.
Ah, mira.
Y eso me hizo acordarme de la película El Discurso del Rey, la película británica tan premiada. Y en todas las personas que padecen de tartamudez y que han sufrido bullying y trajín por parte de la gente.
Ay, así que. No me preguntes tú de esas cosas.
¿Tú eras tartamuda de chiquita?
No, pero tenía un compañero a quien después con el tiempo adoré y adoro.
Ajá.
Que se le trababa, como yo decía, que se te traba el cloche.
Sí.
Y él el relajo, por culpa mía, ay Dios mío.
Por culpa tuya, sí. Porque eras la bully.
Porque yo lo cogía para el trajín y después fuimos grandes amigos, un gran actor de teatro.
Sí.
Sí, se encarmaba en las tablas y todo aquello se le quitaba,
¿verdad?
Sí.
Qué interesante. Bueno,
el manzanillero se llama Valerio Bringa. Hoy vengo con manzanillo, caballero.
Sí.
Sí, porque además tengo la alegría que un gran amigo también acaba de presentar un proyecto a Manzanillo, aquí en México, para hermanar las ciudades. Manzanillo en México es un golfo. Nosotros tenemos el golfo del Guacanayabo y se van a hacer montones de cosas. Así que mi otro amigo Benito Joaquín Milanés dio la patada a la lata y me alegro porque el pueblo mío tiene que salir adelante.
Ay, imagínate tú.
Yo regionalista hasta
se
la pared.
Se nota. Buenos días, Victoria Ruiz Labrín.
Contenta y feliz hoy.
Buenos días, Hilda Álvarez.
Buenos días, Michelle. Buenos días, mis amigas. Buenos días, Cuba. No se me vayan. No se alejen de radio. Ahí, pegaditas.
Al otro lado del cristal está nuestro técnico de audio, Mike Vázquez. Buenos días. Y en la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Bueno, hoy es miércoles, los miércoles hablamos un poquito sobre cultura y quería comenzar con esta lista de libros, parece denso, ¿no? Me imagino que muy pocos han logrado terminar de leer. Y yo tengo un candidato, pero yo voy a dejar
a lo
que
mejor
tú,
está aquí.
Yo voy a dejar que tú des la lista y yo si mi candidato está...
Yo tengo un candidato también.
Bueno, pero vamos
a escuchar
a ver si nuestro candidato está.
Y fue esto hecho con una investigación, fíjense, fue una encuesta que hicieron y salieron 10 libros que muy pocas personas han logrado terminar. Entre ellos está Crimen y Castigo, de Fyodor Dostoyevsky.
Tremendo clavo. Yo lo aprobé porque mi profesor Mario Rodríguez Alemán me cogió y me dijo... Te voy a resolver la película rusa, Crimen y Castigo.
Es mejor verla.
Y ahí, por ahí fui que examiné y puntualicé con el libro. Pero oye, ese hombre estaba pasado.
Bueno, Crimen y Castigo, de poco sirve que se pueda leer como un thriller psicológico, porque la gente piensa por el título que lo que se va a topar ahí es, ya tú sabes, psicológico y torturado, que no se resuelve hasta el último párrafo de la lectura. ¿Saben qué? Lo leí. Quizás por su título, que algunos consideran aplicable a lo que representa su escritura y su lectura, pocos no se atreven ni a tocar con un palo los delirios de Raskolnikov o los dejan a la sexta muestra de tormento. Dicen que la gente llega más o menos hasta una parte y ahí lo dejan. Guerra y Paz, de León Tolstoy.
Ay, La Guerra y la Paz, tan linda. También otro. La examiné con una película rusa.
Otro ejemplo de la literatura rusa que se suele colocar en este tipo de listas con bromas como: lamentablemente no llegué ni al primer disparo de la guerra. Aunque muchos lo consideran una lectura trepidante ambientada en la invasión napoleónica de la madre Rusia, preferían ver la versión cinematográfica. Carga este título con el estigma recurrente de que leer a los rusos es complicado y más fatigoso que escalar algún pico de los Urales. Su autor lo escribió convaleciente después de romperse un brazo tras caerse de un caballo. Algunos lectores les han preguntado que qué piensan del libro y dicen que, como mismo se sentía él, así mismo escribió Guerra y Paz, acaballado y tirado en una cama. Orgullo y Prejuicio de Jane Austen.
Ay, pues yo mira. Estoy de desacuerdo. Yo me lo leí completito y me gustó.
Bueno, dicen...
Ay, a mí sí me gustó.
La investigación está entre lo cómico y... Uh-huh. Dicen algunos lectores que le preguntaron que ellos lo acabaron por lo primero, por orgullo. Y otros ni se acercaron por lo segundo, por puro prejuicio. Está bueno. Es una cumbre de los bifiseos y los tejemanejes, como dicen en Cuba, románticos, incluso cómicos. Pero el lector contemporáneo a menudo se harta de las tensiones sexuales que sí celebran algunas telecomedias. Este lector poco paciente no es el único. El genio, fíjense, Mark Twain, llegó a declarar: cada vez que leo Orgullo y Prejuicio, me entran ganas de desenterrar a Jane Austen y golpearle en el cráneo con su propia tibia.
¡Ay, qué abusador! Ese es más malo que yo. Es que él también le cortaba leva a todo el mundo.
A todo el mundo.
Tú sabes que tuve en mi aula un problema, porque yo tenía una amiga que decía perjuicio.
Ay, sí.
Y la maestra niña, prejuicio, sí, sí. Perjuicio. Era el relajo. Bueno, que se quedó así, le decíamos perjuicio.
La Divina Comedia de Dante.
Ok.
El poema escrito por Dante Alighieri en el siglo XIV pertenece al grupo de los que quizás engañen por el título al incauto. La gente puede ver Divina Comedia y dice, ay, lo que me voy a topar. Es crucial en la superación del pensamiento medieval y ha sido como un limón en los ojos gracias a los comentarios sobre su época. Ha sido hasta versionada en monólogos. Sin embargo, muchos se quedan en la primera parte titulada Infierno, o ni siquiera pasan por la segunda, que es el purgatorio, y muchos menos abrazan la definitiva, bautizada como paraíso. Aquí entra una que se llama Moby Dick. ¿Quién no ha oído?
Bueno. Mira,
no?
Esa sí la leí.
Pero esa es dura.
Esa la leí y me con un tremendo profesor tomándome las
pero
clases, que
era mi papá. Pero ahí está. Mira, Herman Melville, que fue quien lo escribió, tiene un sobrino que es músico, y él decidió ponerse como seudónimo Moby. Y fueron y le preguntaron a Moby si él había leído la obra de su tío bisabuelo. Y él dijo que no, que él se puso el seudónimo, pero que jamás ha acabado la novela porque le parece demasiado larga. Hay quienes no comparten la obsesión ciega de este capitán por dar caza a la ballena y se marean con la primera tormenta en alta mar, y ahí mismo hacen así y dejan este libro. Por el contrario, hay personas que sí aplauden la versión cinematográfica, dicen que es más pasable.
Ah, sí, que trabaja Kirk Douglas.
Sí, y les gustó más. Y bueno, pues la gente dice que prefiere entonces ver esto y no leer el libro. Y aquí entra un cubano. Y vamos con José Lezama Lima. ¿Y cuál será la obra?
Ay, no me diga que Paradiso.
¡Paradiso!
No.
De la época mía, todo el mundo andaba con bajo el brazo como si fuera una latica de desodorante, no, Paradiso, y nada más que se leía en el capítulo,
claro,
de Opiano Licario.
Las más de 600 páginas de esta especie de novela de aprendizaje, yo comencé a leerla, pero la dejé. Exuberante en su prosa, es como un árbol cargadísimo de fruta, dicen a la gente que les preguntaron. Muchos acceden entonces a leer un poquito la formación del poeta José Semí, porque Julio Cortázar puso esta novela por las nubes y fue como un boom literario y la gente empezó a leerla. Pero es más curioso, dicen ellos, porque esta investigación fue hecha en España, al saber que el autor es cubano, un carácter poco dado a estos recluimientos. Y en la narrativa latinoamericana se suele bromear mucho con una novela también que se llama 2666, se llama así la novela, y es de Roberto Bolaño. Y dicen que no alcanza ese número de páginas, pero se le acerca porque tiene 1000 páginas y también ha sido inleíble. Esta otra que se llama Las aventuras del buen soldado Beck, de Jaroslav Hasek. Dicen esa que no es como conozco. Un Don Quijote de la Mancha, algo así, que los asocian mucho.
Sí, sí, pero oye, el Quijote también es larguito.
Sí, sí, bueno, son dos libros, pero se disfruta el Quijote.
Sí, él se disfruta. Pero bueno, dicen que este libro se ubica en Praga y que es como la andanza así de este soldado con otro amigo y que se tiene mucha influencia de Don Quijote de la Mancha, fíjense. Hay un libro que se llama La broma infinita, de David Foster Wallace. Nunca lo he leído ni la he visto. Es una novela que habla sobre la adicción y el colapso de la cultura del ocio. Tiene más de 1000 páginas. ¿Pero qué tiene esta novela? Que cientos de ellas son notas al pie y lo convierten en uno de los libros postmodernos clave en la historia de la literatura. Pero también provoca que muchos creen que su malogrado autor, que se suicidó, había escrito efectivamente una especie de broma infinita sin gracia. Los lectores actuales trazan una línea en el suelo y separan dos bandos. ¿Aman esta novela o la odian? Y el otro libro se llama el último, El arcoíris de la gravedad. No sé si ustedes lo han
leído.
De Thomas Pynchon. Y tiene, es un autor, el autor dice más misterioso de la literatura estadounidense. Yo no lo había, nunca lo había visto. Dicen que incluso en la temporada 13 de Los Simpsons, que es una serie que se da aquí, la pequeña Lisa, cuando se quiere pasar por un estudiante de instituto, pues dice, ¿estás leyéndote El arco iris de la gravedad? Le pregunta a una amiga y una les dice, bueno, yo lo estoy releyendo, así que imagínense. Dice.
Releyendo.
Hay libros así que son dicen de muchas páginas y densos.
Como dice Vicky, un clavo, que no hay quien se lo lea. Así que, ¿alguno que más tú tienes ahí?
Que me costó trabajo a mí fue La montaña mágica de Tomás Mann.
Ese ah, bueno. Sí.
Pero tú sabes que ese no era mi candidato.
No, no, ¿cuál es el tuyo?
Finnegan's Wake de James Joyce.
Ah,
o Ulises de James. Finnegan's Wake, que estoy buscando la traducción al español y aquí nada más dice Finnegan's Wake.
¿Cuál será? ¿Ese no es el retrato del artista adolescente?
No, ese es Portrait of an Artist as a Young Man, que también es otro pujo. Pero Finnegan's Wake, que se supone que es una novela cómica, se le considera uno de los libros más difíciles de la literatura en inglés. Es totalmente experimental, totalmente experimental. Ese libro no hay, es más, tiene hasta palabras que él se inventó. Así que imagínate.
Está peor que Harry Potter.
Harry Potter.
Pero él le puso al final un diccionario diciéndolo.
Nena, no.
Ah, no, él inventaba la palabra y ya.
Ay.
Es lo que te digo.
No, esto es horrible, es absolutamente horrible. Me sorprende que no lo hayan algo puesto. De James Joyce no esté en esa lista. Porque sinceramente yo encuentro muy difícil,
Harry Potter al menos después publicaron un diccionario de las palabras de los libros.
Pero también en Harry Potter, las palabras, pues no son palabras inventadas, son como conceptos, ¿no? Que si una poción, ella le da un nombre, pero ella se explica, dentro del texto, ¿no? Tú puedes saber de qué está hablando, pero no, en estos libros no, esto no hay quien pueda con ellos. Pero así que me sorprendió. ¿Y que cuál era el candidato tuyo, Hilda?
Paradiso.
Ah, era Paradiso.
Que Lezama Lima me lo dedicó.
No me digas que te lo dedicó.
Claro que sí.
¿Sí? Ah, sí, tú dices tu copia.
La copia, sí.
Ah, yo pensé que el libro estaba dedicado.
No, la Cunedí me regaló una copia en Cuba. Y entonces me lo dedicó una dedicatoria muy...
Ok.
Y entonces me puso entre paréntesis, jamás lo terminarás.
¿De verdad te puso eso?
Yo lo dejé porque no podía traer.
No lo pudiste terminar.
No sé ni dónde está.
Pero no lo pudiste terminar. ¿O lo terminaste?
Sí, lo terminé, pero no entendí nada.
Es que el barroquismo.
No, pero que es barroquismo ni nada.
Es el barroquismo del examen es para gente muy culta, con mucho conocimiento de la lengua.
No, no,
la gente
por mucho
dice, yo a mí me encanta el examen. Ay,
pues, mucho conocimiento de la lengua no. Es inexplicable ese libro. Yo no lo entendí. Lo leí, leía los párrafos, subrayaba, pero nada.
Mira, hay gente que entre la lista pondría Rayuela.
Yo la pondría.
Sí. Ah, mire, yo no he podido. Yo lo que hice fue, me senté un día y lo hice página, capítulo con página y me lo leí ahí. Y me fascinó. Tan enamorada estaba que por poco le pongo a mi primer hijo Rocamudur.
Gracias a Dios que no le hiciste eso, porque ese es el nombre más espantoso que yo he oído en mi vida.
Estaba fascinada.
Ahora, ese libro... Rayuela,
sí.
O Ulises.
Ulises yo me lo leí completo, no me gustó.
Que a mí me gustaría, eso, tú sabes que todos tenemos planes, planes que quizás hacemos o que quizás no hacemos. A mí me gustaría leer esos libros dentro de un contexto de una clase universitaria, donde haya una persona que conoce el libro y lo entiende, y donde haya otros puntos de vista, donde hay un poco de discusión, ¿no? Para uno poder participar en el análisis, ¿no? Y de verdad tratar de entenderlo. Eso es lo que a mí me gustaría leerle como en un seminario o algo así, ¿no? Pero, en fin, nos vamos a una breve pausa y regresamos. No se vayan.
Reporta Cuba, a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Publica tu información en Twitter, donde somos @ReportaCuba. Reporta Cuba. Una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo. A cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Y bueno, antes de pasar al horóscopo, ya que estamos hablando de libros, y esto es un proyecto muy interesante porque hay gente que tiene diferentes problemas de aprendizaje o enfermedades y necesitan libros que son diferentes, que están organizados o quizás publicados de manera diferente. Y ahora los lectores con necesidades especiales, como dislexia, déficit de atención, hasta Alzheimer o Parkinson, ya disponen en Portugal de una editorial que está destinada a adaptar obras literarias a sus necesidades. La popular historia corta de Oscar Wilde que se llama El fantasma de Canterville.
Ay, sí.
Ese es el primer título adaptado y lanzado por esta editorial que se llama Luso Reads, que es un nuevo proyecto editorial que pretende asegurar una oportunidad de lectura a personas que tienen dificultades en la lectura, algunas enfermedades que pues afectan su lectura o tienen bajos niveles de alfabetización. Los denominados libros de lectura fácil son libros normales, o sea, no es que le están cambiando nada a los libros, pero cumplen reglas de redacción diferentes. Usualmente tienen lenguaje de fácil comprensión, o sea, no van a poner Paradiso ni Finnegan's Wake. Son libros que están escritos con frases cortas y simples, o sea, no van a poner a José Saramago, que es famoso por no usar puntuación, líneas menos extensas. Entonces, ¿qué pasa? La tipografía es más grande, los márgenes entre las letras, entre las oraciones son más amplios, los espacios entre las líneas son mayores. A veces añaden ilustraciones para mayor comprensión del texto. Estas son algunas de las características especiales de estos libros que publica Luso Reads. Ellos van a alargar su catálogo de libros adaptados a diversos géneros literarios. Estos libros denominados de lectura fácil, esto no es una cosa nueva, estos empezaron en Suecia en los años 70, cuando el Ministerio de Justicia creó un grupo de trabajo que tenía como misión conseguir que los documentos oficiales fuesen más claros y eficaces. De ahí viene la idea de cambiar un poco la tipografía de las cosas para ayudar a ciertas poblaciones con necesidades especiales. Y entonces después esto pasó al mundo literario y actualmente hay varias editoriales especializadas en lectura fácil en casi todos los países europeos. Yo creo que aquí en Estados Unidos hay unos libros de letra grande que usualmente son solamente para personas con problemas de visión.
Y para personas con problemas visuales también está una cosa que yo nunca vi en Cuba. Los libros que venían en cassette y tú lo escuchabas.
Ah, claro, los audiobooks, audiolibros, sí, esos son fenomenales. Sí, claro. Bueno, pasemos al horóscopo.
¿Voy?
Sí, si no le ponen música, ella no va.
Voy, o sea, esperamos.
Ya estoy.
Voy en inglés el niño, como decía.
Please, Aries. Mayra, no sé de ti hace un siglo. Conflictos de poder en temas del corazón. Deberás analizar por qué hay tensión en la pareja. Si descubres la causa, estarás muy cerca de encontrar una solución. Una falta de tacto también podría producir errores insalvables en la actividad laboral. Tendencia a sentir falta de energía y desgano para las actividades. No tienen ganas de hacer nada. Aunque si buscas algo que te distraiga, lo superarás fácilmente. Números de suerte de Aries, 25, 4 y el 11. 25, 4 y el 11. ¿Está bien así, Vicky?
Sí, lento, está Tauro. Lindo.
Día armónico, capaz de estimular las iniciativas más positivas en el terreno de la amistad y la pareja. Se anima el carácter. Habrá posibilidad de equilibrar situaciones difíciles en el amor. Con respecto a las actividades, será preciso mejorar el espíritu adaptativo a las circunstancias y evitar dejarse llevar por las ideas fijas. El estado de la vitalidad será equilibrado, Exilda. Números de suerte, mira qué lindo, 4, 7 y 16. 4, 7 y 16 son los números de Tauro. Géminis, nuevas conquistas en el amor levantan tu estado de ánimo. El trígono de Mercurio favorece los negocios y los cambios en las actividades. Habrá un incremento en la habilidad para obtener ganancias rápidas, especialmente en operaciones de compra y venta. Un baño de inmersión con esencia, báñate con lo que puedas, con un cubo, con una bañadera, con un jarrito, con lo que tú puedas. Relajante te hará alguna actividad física que te distraiga, brindará muchos beneficios a tu bienestar. Es un baño con perfume, mi amiga. Con un jarro, con lo que tú puedas bañarte, échale un chorrito de perfume y cuando te bañes te lo echas. Números de suerte 9, 23 y 25. 9, 23 y 25. Cáncer. Algunos contratiempos en la vida privada, no permita que los demás intervengan en tus asuntos personales. Será conveniente prevenirse de la influencia de personas celosas y envidiosas, también de las rivalidades no expresadas. Con respecto a las ocupaciones y a la profesión, posterga cualquier decisión extrema, ya que los resultados podrían ser negativos. Así que mucho cuidado, Cáncer. Números de suerte 28, 30 y 34. 28, 30 y 34 para Cáncer. Leo, el descontrol emocional amenaza a la pareja. Habrá una tendencia a involucrarse en relaciones inconvenientes. Cuidado, porque la satisfacción por lo prohibido puede generar rupturas en relaciones que realmente importan. Es un buen momento para planificar un trabajo propio, una actividad independiente o un negocio que te permita crecer económicamente. Todo eso tiene Leo hoy en su haber. Números de suerte 16, 5 y 37. Virgo, tendencia a la impaciencia en las relaciones amorosas y familiares. Piensa antes de contestar o de actuar. La palabra bien empleada alejará las hostilidades. El panorama económico y profesional luce estable. Todo marcha como lo esperas. Cuida tu alimentación, evita la comida que te hace daño porque no estás bien y que tenga alimentos artificiales. Todo lo que puedas, porque no sé cómo está tu despensa, pero todo lo que puedas comerte natural te hará mucho bien. Números de suerte 35, 39 y el 41.
Vámonos a la pausa.
Vámonos.
Escuchando con voz propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
El pensamiento de hoy es del escritor francés y filósofo François Mauriac, que dijo: dime lo que lees y te diré quién eres, pero te conoceré mejor si me dices lo que relees. Dime lo que lees y te diré quién eres, pero te conoceré mejor si me dices lo que relees.
Nos llegó un correo electrónico de Yasmani. Dice: besos para todas y nuestra invitación a visitarnos. Cocinaremos mejor que Yaimel. Y lo firma Mildo, Erling y Yasmani desde Holguín.
¡Ay, qué bueno!
Así que tenemos invitación.
¡Qué bueno! Está
así
bien.
Que, y nos van a cocinar.
Ay, por Holguín hacen unos tamales.
Bueno, ya saben.
¡Ay, mi Yasmani! Ay, es muy temprano para estar recordando esas cosas, Yasmani. Ay, ese tamalito con chicharrones adentro. Ay.
Y un pedacito de pan. Y un cafecito.
Bueno, ellos están pidiendo, Yasmani, ve haciendo la lista.
No, Maricusa, lo del café
es la encargada del café.
Y nosotras comemos mucho, Yasmani. Bueno, continuemos con el horóscopo.
Virgo, voy a darlo otra vez. Tendencia a la impaciencia en las relaciones amorosas y familiares. Piensa antes de contestar o de actuar. La palabra bien empleada alejará las hostilidades, siempre. El panorama económico y profesional luce estable. Todo marcha como tú esperabas. Cuida tu alimentación, evita la comida que te hace daño, la comida muy, muy condimentada. Números de suerte 35, 39 y el 41, Libra. Hoy es el último día de Libra, mañana comienza Escorpio. La comunicación en la pareja será clara y sincera y destrabará algunos problemas que atentaban contra la armonía en la relación. La luna en el signo en estos momentos favorecerá los papeles judiciales demorados o trámites administrativos. La actitud diligente será la llave que abrirá las puertas del éxito. Bebe líquido para que te sientas mejor y más hidratada. Números de suerte 20. 26 y 19 para Libra, 20, 26 y el 19, números de Libra, Escorpio. Las circunstancias en el escenario sentimental son buenas, en una excelente jornada para compartir el amor, los encuentros y la comprensión. Facilidad para la expresión intelectual y la comunicación con otras personas, por ejemplo, para enseñar, para dar una conferencia, para participar en un debate, para hablar con alguien que lo necesita. Habrá franqueza y sinceridad en tus opiniones. Números de suerte de Escorpio 27, 36 y 38. 27, 36 y el 38 para Escorpio. Sagitario, las influencias planetarias serán muy benéficas para el plano afectivo. Habrá vivacidad y alegría para el amor, optimismo y valores profundos para compartir con la pareja. Si tienes relaciones comerciales fuera, en el extranjero, este es un buen momento, aunque no sean comerciales, es un buen momento para concretar negocios. La buena salud y la vitalidad podrían llevarte a cometer excesos, algo de lo que debes cuidarte, sagitariana. Maricusa, números de suerte 7, 9 y el 12. 7, 9 y el número 12 para Sagitario. Capricornio, en temas del corazón, los celos harán que tu mente confunda los términos de la pareja. Trata de actuar con más calma o te expondrás a problemas. Con respecto a las actividades, deberás analizar los problemas que te preocupan con mayor profundidad. El ejercicio físico te ayudará a canalizar tus energías negativas. Si no puedes hacer ejercicio, camina. Yo sé que tú caminas mucho, pero camina una cuadra despacio y pensando. Números de suerte de Capricornio: 13, 24 y 41. 13, 24 y 41. Acuario: un día para amar y ser amada. La comprensión y el entendimiento serán la consigna del día. Con el ímpetu de una actitud ganadora, te dedicarás a las actividades lucrativas. La mente brillante, más lúcida y original que nunca, señala un buen momento para buscar una nueva forma de ganar dinero. Tu salud en muy buen estado. Los números: el 2, 25 y 26. Acuario, números 2, 25 y el número 26, Piscis. Los sentimientos no tendrán más barreras que la que tú mismo quieras establecer. Anímate a expresar lo que está dentro de tu corazón. Los astros te dotarán de capacidad práctica para enfocar tus asuntos profesionales y económicos de un modo más eficaz. Es un buen momento para ser creativo, explorar el talento y llevarse bien con los colegas. La salud muy buena. Números de suerte de Piscis, Nelson y Jacinto: 20, 13 y el 4. Para Piscis: 20, el 13 y el número 4. Qué bonito. Y a todos los libranos que están cumpliendo año hoy, muchísimas felicidades. Hoy es el último día de Libra, mañana comienza Escorpio.
Ya mañana Escorpio.
Sí, vamos muy a prisa.
Y Escorpio va hasta mediados de diciembre.
De noviembre.
De noviembre. Hasta hasta empieza 22, Sagitario.
Hasta el 22 de noviembre, sí.
Ah, mira. Bueno, a las jóvenes que les gusta leer, escuchen para que, si alguna vez tienen que hacerse publicidad, resulta, dicen, que las novias lectoras son mejores. ¿Por qué son mejores las novias lectoras? Bueno, vamos a ver, dicen que las mujeres lectoras son más interesantes y por lo tanto no le gustan los hombres convencionales. Esos hombres que nada más les importa la pelota, el carro, el dominó, ¿no?
Los socios en la esquina, exacto, el planchado, ¡ay, no!
Ok, pues usualmente una mujer lectora, ella quiere a alguien un poquito más inteligente. Y no tiene que ser un novio sabelotodo, ¿verdad? No tiene que ser un erudito griego ni nada de eso, pero un buen lector pues atrae a estas chicas lectoras. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de una novia lectora? Dicen, las lectoras tienen un razonamiento más avanzado que el resto de las mujeres.
Lógico, por la cultura que han adquirido.
Ajá, pero dicen también que una mujer lectora ha desarrollado más su lóbulo frontal con lecturas avanzadas o de difícil comprensión. Esa se leyó Paradiso.
Moby Dick también.
Moby Dick. Dice que a más lectura, más pensamiento lógico y lateral, mayor creatividad y visión del mundo. La mujer lectora suele ser más madura, piensan como adultos, se toman en serio no solamente el trabajo o la escuela, sino también las relaciones. O sea, que son mujeres que como se toman en serio sus relaciones, trabajan más en mantenerla, en que sea una relación saludable, ¿no? Dicen que si el hombre está en la escuela o en la universidad, si ella está en la escuela o la universidad, se destacan en su clase y saben equilibrar el estudio, el tiempo libre, a veces hasta equilibran el estudio y el trabajo. O sea, que son mujeres que tienen una vida más plena, sin menos estrés, porque ellas saben manejar todas estas cosas a la misma vez. Y también si el hombre está en la universidad, pues es una mujer que te puede ayudar a estudiar. Ella compartirá sus técnicas o su método de estudio para ayudarte a que tú también pues puedas comprender el contenido. Dicen que bueno, que si estudian y aprenden juntos, pues están en una cita sin darse cuenta y se pasa mejor, ¿verdad? Dicen que las lectoras son mal llamadas nerds en inglés. Usted le dice a los hombres Gustavito, pero ¿cuál es?
Y Abelardita.
Abelardita.
¿Por qué le dirán Abelardita?
Ay, Dios mío. No. Bueno, pues las lectoras son mal llamadas Abelarditas, como dices tú, no se consideran como tal, son solo amantes del conocimiento y son enemigas de la estupidez. Dicen que también vas a aprender lo que ella lea, y si ella te comenta sobre lo que está leyendo, ella está feliz de que tú escuches, ¿no?, sobre lo que ella está aprendiendo y leyendo. Dicen que será tu mejor amiga y que las lectoras son más apasionadas. Así que búsquense una novia lectora, no que esté leyendo revistitas de moda, ni no, una que se esté leyendo algo en serio.
Lo que pasa es que esa lectora después le cuesta trabajo encontrarse un hombre más o menos adecuado.
Claro, sí, entonces, él tiene que superarse.
Ajá, entonces vienen las burlas de las amigas que te dicen, bueno, ven acá, ¿qué es lo que tú quieres tener? Un conferencista. Y uno le dice, no, el problema es que...
Ay, que uno
tú,
no quiere que sea bobo.
Para hablar bobería.
Ay, no.
Entonces hay que también hacer un estudio para enseñarle a ellos cuando una mujer que es lectora lo que necesita para que se pongan para las cosas ellos.
Exacto.
Y también se ha dado la otra parte de la baraja, que él sea un lector empedernido
y ella
no quiera saber nada.
Ay,
de
pero
eso.
Eso se ve mucho.
Así que...
Bueno, Hilda los otros días me dijo una frase que me mató. ¿A los hombres les gusta más que me el pelo?
Las mujeres con pelo largo e ideas
cortas. ¿Cortas?
Ahí acabó Hilda Álvarez.
Pero
conmigo.
Es la verdad.
Ay, que esos caballeros que nos escuchan hoy, que nos digan, que llamen, que hablen, que digan, para que se nos quite el trauma.
Hay mujeres que no saben nada de nada y tienen un éxito terrible. Hay quien sabe de todo y está en su casa cuidando a los sobrinos.
Sí. Yo he visto hombres
¿es o no?
Lumbreras
son muy pocos los hombres los que les gustan las mujeres cultas.
Con ideas cortas. Johnny dice que ella está en desacuerdo. Está bien, se respeta tu opinión.
Con voz propia.
Y usted
hay hombres que han salido con una muchacha, con una mujer... embulladísimo. Le gustó su físico, le gustó cómo es, se la presentaron, está muy embullado, salió. Y al otro día, todo eso se vino abajo. Digo, ¿qué pasó? Dice, ay, que no pude abrir la boca, todo lo sabía, todo eso, me escogió el vino, me escogió la comida, me dijo cómo se hacía, me sentí de lo más infeliz, y él es culto también, él sabe.
Fíjate, me sentí de lo más infeliz, ¿por qué? Porque el pelo largo.
No, pero espérate, aquí tú dices que esto es una mujer que fue la que escogió el vino.
Sí,
y entonces le dio una lección de vino, y le dijo con esto, y él... Vale, claro. Él sabía, sí, él no, ajá, vaya, no, ajá. Y es profesional y ha vivido, estaba divorciado, ha viajado, no, y le dio una lección de vino, él es muy modesto, ¿sabes?
Bueno, ¿y cuál es la moraleja entonces?
Que ella le pareció muy inteligente.
Por eso.
Le pareció
entonces,
muy inteligente, pero
le estamos dando bueno a la novia.
Le pareció...
Ella tenía... El pelo tal vez corto, pero las ideas muy largas y muy grandes.
A él le pareció muy alardosa, fue la palabra que usó.
Bueno, yo creo que él se sintió quizás intimidado.
No, él sabía también, y la comida, debes comer esto, y debes esto, tiene esto. Y entonces él salió para conocerse, y entonces lo que recibió una clase de cocina, de vino.
Complejo de inferioridad,
de los postres. Bueno, no, que
pero no espérate, los hombres, cuando las mujeres son muy con mucho conocimiento o con cierto conocimiento, ya ellos van como que con la retranca puesta para saber cómo es que le va a decir. Y entonces, para mí es que tienen miedo a ser juzgados.
Con cierto conocimiento no, pero si tú vas a pedir un vino, vaya, yo cuando salía con un hombre que me pidiera la comida, yo nunca cogí un menú.
¡No! ¡Ay, no! Bajo ninguna circunstancia, el hombre que se atreva a pedirme a mí la comida, yo me levanto y me voy ahí mismo.
No, él me la leía. A mí no. Escogía.
Ay.
Mi marido me leía.
Porque todavía en el 2014 hay hombres que miran la carta y dice al camarero, ella se va a comer el pescado a la plancha y yo me voy a comer el filete con salsa vernesa.
No, no, no.
Me levanto y me voy. Ni, no digo nada.
Yo no me ponía los espejuelos para ver el menú. Entonces me leía, hay esto, esto y esto y esto.
Y
esto,
tú decías esto. Lo que tú querías.
Digo,
comer.
Yo quiero tal cosa.
Ah, es otra cosa.
Entonces él decía, la señora va a comer.
Eso es otra cosa. Eso es otra cosa.
Pero él se sintió muy mal. Él pensó que la salida era para conocerse, para pasar, y entonces no para estar oyendo boberías.
Bueno, pero quizás...
Alarde.
¿Pero por qué son alardes?
Porque sea, sí, Michelle, porque
no,
sí.
No, perdóname. Estamos pidiendo un vino. Sí. Yo sé de vino, tú sabes de vino. ¿Por qué no podemos conversar sobre el tema? ¿Por qué me tengo que hacer yo la bruta?
No, la bruta no. No es hacerte la bruta. Si vas a pedir vino, yo quiero Chateau Lafite, Rochelle, ¿qué año tal año ya? Vaya a ser que me gusta a mí.
Ah, no, espérate, ¿te gusta el gusto? Tú tienes gusto caro. No,
el Lafite. Y el hombre te dice, Isla, no, se te fue la mano, se está muy caro.
Óyeme, el Lafite, estamos hablando de más de casi 1,000 pesos hoy en día.
Si van a preguntar qué te gusta, tú dices. Después dice, bueno, pero ese es el que
mira,
me gusta.
Mira, ¿quieres que te haga una anécdota muy simpática?
Hazme la anécdota.
Yo no soy tomadora de vino. Ajá. Me gustan los vinos dulces. Y había un vino español que se llamaba Blanco Brillante.
Ok.
Que era muy sabroso y valía $3. Uh-huh. Estoy hablando hace 10 años. Uh-huh. No más, como 12. Y entonces a mí me gustaba tomar, yo no soy tomadora de nada. Un poquito de vino blanco yo siempre tenía. Mi marido tenía otros vinos. Que él sí sabía muchísimo de vino y le gustaba. Entonces a mí me gustaba el Chateau Lafite Rochelle, me encantaba. Valía en ese tiempo 3 y pico.
¡Oh! ¡Ave María! ¿Cómo
espérate,
ha cambiado
espérate,
las cosas?
Espérate. Okay, fuimos a comer, que nos invitó un nuevo rico.
Ajá.
Un nuevo rico.
Que no sabía nada.
De nada.
Pero tenía mucho dinero. Y fuimos al Folch. Fuimos a comer al Folch,
que es un restaurante muy caro acá.
Y entonces el nuevo rico, que me conocía mucho, me dijo, no vayas a pedir Blanco Brillante, porque era un vino de 3 pesos.
Digo, ah, no, porque era barato.
No, olvídate, yo no voy a pedir Blanco Brillante. Entonces vino el sommelier para hacer la lista de los vinos y me preguntó, le dije, Chateau Lafite Rochelle, me dijo,
el año 85. Ajá.
Entonces, cuando vino la cuenta, eran como 365.
Aquí hay en la internet una botella de lo que tú acabas de decir del 88, $999.
Pero hace 12 años, o 13, o 9, o 10, eran
costaba 3 pesos.
365 pesos.
Ah, 365. Yo pensé que eran $3.
No. Entonces él me miró y me dijo, no importa. Le dije, tú ves que yo sé tomar barato y sé tomar caro.
Ajá.
Eres muy atrevido. Porque yo tenía mucha confianza. Eres muy atrevido con decirme, pues mañana voy a tomar Blanco Brillante.
El barato.
Entonces mi marido, cuando me dijo, Irna, te la comiste. Digo, no.
Bueno, le invitó.
Si él no me dice a mí, no vayas a pedir el Blanco Brillante, yo pido un vino barato.
Sí.
Pero como me dijo, no vas a pedir el Blanco Brillante aquí. Y yo estaba cansada de ir al Folch. Él no había ido nunca, pero yo sí.
Le hizo el daño.
Ay, sí, tenía muchísima
plata. Sí, pero volviendo al tema, a mí me parece que es triste que todavía haya hombres, y van a decir, ¿a qué están tirándole a los hombres? Pero lo siento, esa es mi experiencia de vida, que se sienten amenazados porque una mujer tenga conocimiento o quizás un poquito más de conocimiento que ellos sobre un tema.
Él quería hablar de otras cosas, no de vino ni de comida.
Está bien, bueno, tú puedes cambiar la conversación
de
manera educada.
No la puedo cambiar, a aquella mujer le echaron un...
Le echaron un medio.
Le echaron un medio y habló toda la noche de eso.
Ay, pero no sé, a mí sentarme a comer con una persona, un hombre que sea culto, inteligente, y eso, y me explique, no, porque yo viajé, porque fui aquí, y porque allá, y mira, ¿te gusta el vino? Mira, yo le diría, yo no soy muy conocedora de vino, pues mira, a mí me gusta este, y me gusta
¿cómo es?
¿Quieres probar este? Pero me siento contenta, halagada.
Claro.
No me siento agredida, ni me siento asustada.
Nadie está diciendo eso.
Pero los hombres sí.
Pero la cosa es, o sea, ¿qué pasa si en vez de él estar hablando de vino, que es un tema que tú no dominas, vamos a suponer que esté hablando de arte, que es un tema que tú sí dominas, y quizás lo dominas un poco más que él? Hay muchos que se van a sentir se van a sentir
asustados, acomplejados, como decimos nosotros.
Inferiores. Fíjate, yo tuve una conversación con dos amigos los otros días, hace como dos semanas. Estábamos cenando un grupo de gente, pero yo estaba sentada al lado de estos dos caballeros en sus 40 y pico. Y estábamos hablando más o menos del tema. Y uno de ellos me dijo, Michelle, el problema es que nosotros nos queremos sentir necesitados y admirados.
Ay.
Y si no nos sentimos, y todos los hombres en la mesa estaban de acuerdo con aquel sentimiento.
Ese era un Leo. Seguro.
Queremos, pero que todos en la mesa no eran Leo. Y tú sabes, yo dije, qué interesante. Esa conversación ha sido una de las conversaciones en las que yo más he aprendido.
Admirados también.
Necesitados y admirados.
Bueno, todavía necesitados.
No tienen problema con que la mujer tenga una carrera, no tienen problema con que la mujer sea inteligente. Ahora, todo con ciertos límites. Al momento que él no se siente necesitado o admirado, ellos no quieren saber más. Así que mira qué interesante. Nos escribió Rotencito.
¿Qué está diciendo? Apareciste, mijo. Mira que te he puesto este vaso de agua. Estaba perdido. Pero además, fíjate, ya me enteré que nos estás engañando. Nos están engañando y aquí, como dicen que bajo el sol todo se sabe. ¿Tú sabes lo que te estoy diciendo?
Sí, Rotencito, nos has estado engañando con otro programa.
Me han dicho eso.
No sabemos si te podemos perdonar, pero pregunta, Rotencito, ¿te imaginas un hombre preguntándole a una mujer antes de salir que cuántos libros ha leído?
Ay.
Bueno, no tiene que preguntar cuántos, pero puede tener una conversación, ¿no? Para... Sobre
¿y qué nos quedaría a nosotros? Preguntarle, Pancho, ¿tú pasaste la batalla del sexto grado?
Ay, hombres.
Ay, Dios mío.
Dígase hombre y se habrá dicho todo.
¿Qué quiere decir eso?
Bueno. Sí, pero fue con otro sentido.
Pero tú sabes el sentido en que sí, se lo quise decir.
Sí.
Bueno, les vamos a dar la dirección para que nos escriban.
Sí, porque el tema ha sido caliente y seguro.
Oye,
que nos van a escribir. ¿Qué?
Antes de la dirección, ¿se acuerdan aquel día que hablamos del cameo?
Sí.
Que si era cama y Vicky, que si era relajito en cama. Y yo les dije que tenía que ver algo, antes que se me olvide, con algo de películas o algo. Pues sí, es la aparición breve de una persona conocida.
Brevemente.
Es un cameo.
En una película. O vídeo.
Es la palabra, viene del inglés cameo.
Brevemente, ¿no?
Brevemente.
Claro.
Yo pensé, que era lo exótico
no,
de la cama.
No, querías ir para la cama.
Sí, sí. Ay, no, no digo tanto, no tanto, Exilda. No hay hoy no es viernes.
Oye. Lo utilizó mucho Alfred. Alfred, claro, pero en inglés eso es cameo. Simplemente han agarrado la palabra y le han puesto la pronunciación en
nada
en español.
de cameo de movimiento.
No, Victoria.
Pero yo sí se lo he oído a algunos españoles diciendo así que eso.
Bueno,
en el cameo. Lo propones.
Lo propones para la próxima.
Para la próxima lengua estofada.
¿Sí? ¿Cuánto me dijiste que estaba la botella de Chateau
Lafite? Oh, del 88 a 999 dólares.
No hay quien nos invite, Hilda.
No hay quien nos invite, Hilda.
No, y si yo tengo ese dinero, no me lo voy a gastar en tomarme
botella
de
yo
vino.
Yo tampoco, antes valía menos.
La dirección para que nos escriban.
Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Y para los amigos que nos escuchan, a mí me pueden invitar a planchao porque yo tomé warfarina. Así que conmigo no hay complejo. Cuando vayamos para allá, guárdemelo para tener, aunque sea de recuerdo, una cajita de planchao.
¿Qué
no,
planchao?
No se me vayan a complejar,
¿qué
mi vida?
Planchao?
Ay, un aguardiente que lo plancha uno.
No, imagínate. Dile la verdad después.
Bueno, amigas, nosotras estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.